Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión en La Linterna esta noche con Carmelo Encinas y con Alejandro Requeijo. Os voy a pedir que escuchéis este sonido.
Bring my glasses here.
Nice.
Esto que acabáis de escuchar es como una paciente con ELA recupera el habla. Lo ha hecho gracias a unos neuroimplantes y a la ayuda de la inteligencia artificial. Es un dispositivo pionero que a su vez también ha permitido que otra paciente que sufrió un ictus pueda hablar de nuevo. Esta mujer de 68 años que hemos escuchado fue diagnosticada con ELA hace 11. Puede moverse pero no articula palabra. Su cerebro no tiene dañada la capacidad para generar el lenguaje, pero sus labios, lengua y mandíbula no le permiten decir nada. Estos implantes, que se han colocado en el cerebro, recogen las señales de las neuronas que están asociadas al habla y, gracias a un programa informático, transforman todas esas señales en palabras. En el segundo caso en el que se ha logrado también reproducir el habla, es de una mujer que hace 17 años sufrió un ictus y era incapaz de hablar. Esta noticia se ha publicado hoy en la revista científica Nature. Me parecía una buena noticia, una noticia para compartir, y como siempre hacemos en La Linterna, hay que llamar a los que saben. Y nos está atendiendo el doctor Jesús Esteban, neurólogo y jefe de la unidad de ELA del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, muchísimas gracias por atendernos, porque sé que está de vacaciones, que ha sacado un ratito, y eso se lo agradezco de corazón, porque tienen mucho trabajo y hay que descansar y cargar bien las pilas. Doctor, cuando el artículo dice que estas dos mujeres han recobrado su capacidad de hablar, ¿esto qué es realmente lo que significa?
Bueno, son personas que por un daño cerebral, una por un daño agudo y otro por un daño degenerativo, pues han perdido la capacidad de movilizar esos músculos que hace que generemos el sonido y podamos hablar, pero su cerebro todavía está con la capacidad de generar, digamos, un discurso y pensar en las palabras. Entonces, lo que se ha conseguido, que es un desarrollo que viene ya de hace unos años, pero que se está mejorando cada día, es a través de una actividad eléctrica de un grupo de neuronas, que un ordenador sea capaz de identificar un patrón de disparo de esas neuronas que puede transcribirlas en sonidos o en palabras. Y de esa manera, simplemente con ese pensamiento, puede generar palabras. Es verdad que todavía el desarrollo está en fase de desarrollo, en el sentido de que eso se ha probado, ese algoritmo que están probando ahora en ese de dos personas, en el que ella, la paciente con ELA, todavía era capaz de movilizar algo los músculos, y habrá que ver si en personas que tienen un déficit más avanzado y que ya no movilizan nada, ese patrón se mantiene, que yo creo que sí que es bastante probable. Y es verdad que los errores que comete ese algoritmo cuando tiene un número de palabras relativamente limitado, pero importante para el día a día, que son un grupo de 50 palabras, comete pocos errores. Cuando tiene que generar frases con un grupo más importante de palabras, como 1.500 palabras, que ya puede uno decir lo que quiera, entonces comete más errores y hay que afinarlo todavía un poquito más. Pero desde luego es un avance muy importante porque permite expresar de una manera rápida, porque además lo hace rápido, no lo hace despacio, sino lo hace a un ritmo casi normal, digamos, de expresión, pues todo lo que quiera decir, expresar.
Dos cuestiones. La primera, simplificándolo mucho, o sea, estas personas tienen la capacidad de pensar en las palabras, no pueden verbalizarlo, y lo que hacen los neurotransmisores y la inteligencia artificial es que puedan verbalizar eso. O sea, ese sería un resumen muy simple.
Si alguien tiene una parálisis de un brazo y una pierna e intenta moverla, pero no llega a la orden, pero el cerebro sí que está organizando ese tipo de orden que daba cuando no estaba paralizado. Y entonces esa actividad eléctrica la reconoce, digamos, a través de unos microelectrodos, y entonces capaz de generar ese movimiento o reconocer la máquina que va a generar ese movimiento. En este caso, con el habla, pues lo que hace es transformarlo en sonidos, digamos.
Y la segunda cuestión, el hecho de que haya inteligencia artificial implicada en este en esta investigación, lo dicho, no soy científico, es la inteligencia artificial aprende, ¿no? Es decir, que pueden mejorar esa capacidad para hablar porque el algoritmo puede aprender nuevas palabras, puede aprender a reconocer nuevas palabras, es decir, que hay desarrollo.
Sí, sí, desde luego, pues en el estudio, digamos, se entrena, una vez que se define un algoritmo que va a intentar ver qué patrones de disparo se pueden corresponder a ciertos sonidos, la paciente en este caso, pues durante una fase de entrenamiento de algunas horas al día durante varias semanas, pues entrena al ordenador diciendo, repitiendo frases hasta que el ordenador es capaz de encontrar un patrón de disparo que se repite en esos sonidos y por tanto luego reconocerlos como esta persona quiere decir tal sonido, tal palabra. Y entonces sí que se les entrena y probablemente con muchas cosas de desarrollo informático, pues probablemente seguro que tiene cabida de mejoría luego habrá que adaptarlo a cada idioma y a cada persona, ese habrá que ser otro problema.
Doctor Carmelo Encinas, le quería hacer una pregunta.
Pues encantado.
No sé a quién le escuché una vez decir que el cerebro humano era tan complejo, inmenso y digamos que indescifrable como el propio universo. Entonces yo lo que le pregunto, volviendo al tema de la inteligencia artificial, de la que tanto nos han metido un poco de miedo, porque la inteligencia artificial puede ser un gran peligro para la humanidad, esto se ha dicho como usted sabe últimamente con frecuencia y sobre todo quienes han participado en las investigaciones sobre inteligencia artificial. Yo le pregunto, ¿con la inteligencia artificial va a ser el gran instrumento para descifrar los misterios del cerebro o simplemente, digamos, es un elemento más?
Hombre, yo creo que el sistema, yo no soy un experto en inteligencia artificial, pero desde luego son sistemas informáticos que permiten estudiar mejor muchos factores y por tanto sacar más información y por tanto nos permiten aprender mucho más. Es verdad que si le echamos una información errónea, falsa y mal recogida, pues lo que te va a sacar es basura. Si la selección de la información está muy bien seleccionada, está bien adaptada y bien recogida y no es suficiente, la información que vas a tener es muy buena. Entonces, en el fondo, la inteligencia artificial la venimos utilizando desde hace años. Es verdad que los mecanismos de esa inteligencia están también mejorando y son capaces las máquinas de sacar esas conclusiones de una manera más rápida y con mucha más información, manejar informaciones mucho más masivas.
Doctor, usted lleva toda una vida trabajando en este campo, desde comienzos de los 90 luchando contra las enfermedades neurodegenerativas. ¿Cómo va la batalla? ¿La estamos ganando o al menos la planteamos?
No, yo creo que estamos en un momento que quizá es verdad que la parte que todos esperamos de una manera, digamos, más evidente es buscar tener un tratamiento que realmente modifique el curso de la enfermedad, pero estamos en una fase en que realmente nuestro conocimiento de la enfermedad es muy alto, que nuestros mecanismos de interferir con esos mecanismos que llevan a la enfermedad también son muy altos y los ensayos que se están ahora realizando han tenido unos datos ya preliminares muy positivos o muy ilusionantes. Yo creo que estamos en un momento dado de empezar a reconocer, a encontrar tratamientos eficaces. Como un ejemplo de otra enfermedad degenerativa de la neurona motora es la atrofia muscular espinal y es una enfermedad que hoy en día es una enfermedad genética. Es verdad que las causas genéticas cada vez somos más capaces de modificarlas y, por tanto, si sabemos bien cuál es el mecanismo de poder bloquear ese mecanismo que está haciendo el daño, y la atrofia muscular espinal ya llevamos unos años con un tratamiento genético que es espectacular.
Pues doctor Jesús Esteban, neurólogo, jefe de la unidad de ELA del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender la importancia de este descubrimiento científico y, sobre todo, gracias por atendernos y cogernos el teléfono estando de vacaciones.
Sin problemas. Estoy encantado de poder colaborar con vosotros.
Muchísimas gracias, doctor.